Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te lo estamos contando, operación dirigida por el juzgado de instrucción número 1 de Cambados y no por un juzgado de Ferrol, como informamos en un primer momento. Tenemos ahora más datos ofrecidos por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Localidades en las que se han realizado registros confirmados, como decimos, desde Justicia: Cambados, Ailla de Arousa, Porriño, Ponteareas, Vigo, Tui y también Ferrol. 10 detenidos que está previsto que pasen el jueves a disposición judicial. Es una de las últimas horas que te contamos en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Antes vamos con más noticias que te vamos a ampliar a partir de las 2:20.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué nos puedes contar, Pablo?
Hablamos también de las restricciones sanitarias, porque esta semana ya sabemos que no habrá novedades en la desescalada de la hostelería, pero sí puede haber cambios en el nivel de restricciones de nuestros concellos. Ogrove, recordamos, lleva casi un mes cerrado perimetralmente, mientras que Vilanova de Arousa se sumaba este lunes a esa lista de 5 localidades gallegas en el nivel máximo de restricciones. La situación de Marín, el municipio en el que más han aumentado los casos en las últimas jornadas, también irá a debate en la reunión del Comité Clínico que asesora la Xunta, prevista para esta tarde, en un día en el que han caído los casos activos de coronavirus hasta los 458 y también el ritmo de nuevos contagios, con 16 positivos en total en las últimas 24 horas. En cambio, hoy sube la presión hospitalaria con 27 pacientes, que son 4 más que ayer, 22 en planta, y se mantienen 5 en la UCI del Hospital Montecelo.
Atención en el Concello de Marín, porque no sería descartable que se cerrase con esas restricciones máximas. Por ejemplo, en el balance de positivos de los centros educativos, el Colegio La Inmaculada tiene 18 casos, 18 prácticamente en todos los colegios, ya que también es positivo que se están haciendo cribados para que no sean más. Prácticamente en todos tienen 1, 2, 3 positivos, pero 18 en el Colegio La Inmaculada. A partir de las 2:20 de la tarde, noticias como la situación sanitaria.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
A ver si trae mejores noticias en lo deportivo Ricardo de Miguel. Muy buenas tardes, Ricardo.
Muy buenas tardes, Silvia.
Vamos a hablar del Pontevedra. Te pregunto cómo está la clasificación, porque uno aquí jornada tras jornada se pierde. ¿Cómo estamos?
Pues es que es normal que te pierdas, Silvia, porque esto cambia pues más rápido que poco. Pues podríamos decir que tras la última el último empate que consiguió el Pontevedra, que es el segundo empate consecutivo, además 0-0, sigue dependiendo de sí mismo, es la buena noticia, para estar en la segunda Real Federación. Los granates son segundos con 27 puntos, tan solo a 1 del líder, que es el Coruxo, pero es que si quieren tener un final de temporada tranquilo, los de Luisito tienen que convertir esos empates y empezar a sumar de 3 en 3 lo antes posible. Para ello, deberán solventar varios problemas. Uno de ellos, el que lleva arrastrando el equipo ya desde la primera fase del campeonato, la falta de acierto cara a portería. Hablaba así de este aspecto Luisito.
Claro, es que esa es la realidad. Son futbolistas con gol, tú los ves entrenar y son futbolistas que no los voy a descubrir yo, pero esto es, el fútbol tiene estas cosas. Yo fui delantero y sé lo que es, y ahora mismo sé lo que sienten estos jugadores, porque son jugadores que en estas ocasiones, pues de 3 te meten 2. Bueno, pues hoy la que tuvieron no la metieron.
También quiso recalcar que quedan 4 finales en la pelea por mantener la categoría y que con él en el banquillo granate hay una cosa que no se negocia, es el compromiso.
Ahora estamos Coruxo 28, nosotros 27, 26, vamos a estar ahí hasta el final. Aquí la clave es seguir peleando, seguir trabajando, y los futbolistas ahora saben que aquí hay 2 palabras claves con nosotros, que es hay que aceptar la situación que estamos y sobre todo el compromiso. Y el compromiso, mientras yo sea entrenador de este club, no se negocia ahí.
Vale, ya tengo claro entonces cómo va el Pontevedra y no tengo muchas dudas del Cisne, porque como va muy mal, no sé hasta qué punto, qué posibilidades le quedan todavía para salvarse.
Es cierto que no están yendo bien las cosas, Silvia, pero también dicen que lo último que se pierde es la esperanza, y a esta frase se tiene que agarrar el Cisne como un clavo ardiendo si quiere estar el año que viene en Asobal, en la máxima categoría del balonmano español. La salvación está ahora mismo a 8 puntos, Es cierto también que solo quedan 10 puntos en juego y que el Cisne tendría que ganarlo todo si quiere estar el año que viene en Asobal, si quiere lograr la hazaña, pero es que los imposibles no existen y yo tengo claro una cosa, que los chicos de Jabaton no se van a rendir, que van a dar todo de su parte para estar el año que viene en Asobal. Tendrán que esperar a la siguiente final, que será el día 5 de mayo, ya que este fin de semana adelanto que no hay jornada en Asobal.
Pues eso, no tenemos ninguna duda de que los jugadores lo van a dar todo hasta el último minuto y lo vamos a disfrutar este camino, que es para estar muy contentos, disputar la máxima categoría del balonmano nacional. Ricardo, más novedades del deporte de nuestra provincia a las 3 y 25 de Galicia y a las 3 y media de Pontevedra. Te escuchamos después. Gracias.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y es ahora la 1:35, por seguir complicándome con la hora. En este momento vamos a hablar de esa, la que te decíamos, una de las noticias del día: la compra del convento de Santa Clara de Pontevedra. Acaba de informar el concejal encargado de patrimonio en el ayuntamiento. Y nosotros vamos a hablar con el concejal popular Pablo Fernández, que ha estado dentro de esa comisión de urbanismo en la que se han dado algo más de detalles sobre cómo está este proceso. Pablo Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te ha sorprendido que la compra del convento de Santa Clara parezca estar tan avanzada?
Bueno, lo que nos sorprende es la poca transparencia de este gobierno municipal con este asunto, ¿no? Viene a colación de que la semana pasada nosotros le exigíamos que nos comentaran, que nos dijeran cómo están los informes técnicos sobre esta compra y sobre todo los informes de intervención, y la semana pasada nos decían que no había ni expediente abierto sobre este asunto, ¿no? Bueno, hoy en Comisión de Urbanismo, fuera del punto del orden del día, nos han informado, bueno, así por encima de cómo van las cosas y con cierto secretismo, pero bueno, yo quería recordar que estamos ante una operación muy importante para este ayuntamiento, tanto patrimonialmente, sobre todo económicamente, ¿no? Que va a influir a esta corporación, a este presupuesto, pero que va a influir a las corporaciones futuras. Por eso creemos que este asunto hay que tratarlo con transparencia y con rigor, lo cual no está haciendo el gobierno municipal.
Porque del precio no sabemos el definitivo que se está negociando, sabemos que es más de 1 millón de euros, no sabemos cuánto más.
Sí, no han querido dar el precio, y sabemos que es mayor que 1 millón de euros, porque bueno, la ley de la Administración Local de Galicia le exige a las entidades locales que si van a superar el 1% de su presupuesto tengan que pedir permiso a la comunidad autónoma, y así lo han hecho, o sea que está confirmado que es superior, y lógico, ¿no?, que sea superior a un millón de euros. Lo que no entendemos es cómo se puede estar realizando estas negociaciones sin informes técnicos, porque hace 4 meses ellos anunciaban que estaba la compra prácticamente cerrada, hace 5 meses hacían una visita con los técnicos municipales de diferentes departamentos, pero nos trasladan que esos técnicos no han emitido informes. Entonces, no entendemos cómo el ayuntamiento puede estar realizando una operación de semejante calado sin contar con el aval de los técnicos municipales. Hay que, todo el mundo se dará cuenta que cuando quiere pedir una hipoteca o cuando quiere realizar la compra de un piso, lo primero que hace es una tasación o una valoración del bien inmueble para saber su estado. Pues en Pontevedra vamos a realizar una operación de varios millones de euros, en un principio se hablaba de 12, pues sin tener informes técnicos ni de intervención, lo cual no nos parece serio, sinceramente.
12 millones. Veremos finalmente cuál es el precio. Que sobre esa inspección que realizaron los técnicos, bueno, se explicó y tenía toda la lógica, saber, conocer el estado del inmueble para pues no pagar 12 millones de euros y que luego la inversión en su rehabilitación tuviese que ser mucho mayor, que igual no valía ese precio, por poner una cifra que no la sabemos. No sabemos cuál se está barajando. Así que estamos pendientes de conocer cuál es esa opinión de los técnicos municipales. Y sobre las opciones de compra, ¿se sabe si hay más interesados en comprar el convento?
Bueno, el concello dice que no. A nosotros, por oídas, sí que es cierto que de forma informal nos ha llegado de que sí, que es posible que haya interesados a nivel hotelero, incluso a nivel de residencia de geriátricos, pero bueno, sí que es cierto que es una zona, un inmueble, una finca que está afectada por patrimonio y que su uso sí que es cierto que que estaría muy limitado y estaría muy en manos del concello pues el modificar ese posible uso en caso de que hubiera compradores, terceros compradores o compradores privados. Bueno, desde el Partido Popular creemos que es un interesante, una operación interesante, porque todo lo que sea abrir al público, a los ciudadanos, esa finca que es maravillosa, que es preciosa en el corazón de la ciudad, sería un pulmón verde estupendo para nuestra ciudad. Pero, claro, ¿qué uso se le va a dar? ¿Qué uso se le va a dar a los edificios? ¿Se va a destinar al museo? ¿Se va a destinar a la administración? No entendemos cómo alguien compra algo sin saber para qué lo compra. O sea, tenemos un ejemplo como es el convento de San Francisco, que lo tenemos, un edificio estupendo, patrimonial, y está, lleva muchísimos años, décadas, en ruinas. O sea, que no queremos que le pase a Santa Clara lo mismo que le está pasando a San Francisco.
En esa comisión le habéis preguntado al concejal si tiene pensado a qué destinar el convento.
Sí, lo hemos preguntado, pero dicen que eso que será después de la compra, lo cual no tiene sentido ninguno, ¿no? Nosotros si seguimos insistiendo. Yo creo que hay que, esto a nivel de corporación se tiene que, y a nivel de ayuntamiento tiene que tratarse, es una operación muy importante y tiene que tratarse en una comisión exclusiva de este punto. Queremos que comparezcan los técnicos municipales, que nos expliquen no solo qué tasación le dan ellos al edificio, cuánto va a costar rehabilitarlo, porque claro, si estamos hablando de entre 6 y 12 millones de euros la compra, ¿cuánto va a ser la rehabilitación? Porque seguramente sea superior a esas cifras. ¿Y cómo lo vamos a canalizar? ¿Cómo vamos a financiar toda esa operación y durante cuántos años y en qué tiempo? O sea, y sobre todo, ¿pero qué uso? ¿Cuál es el fin? No, porque si digamos que es abrir los jardines al público, está muy bien. ¿Y el resto de la edificación qué se va a hacer con ella? ¿Se va a dejar deteriorar? ¿Se va a invertir ya? ¿De dónde sacamos la financiación? No sé, estamos con una muy poca transparencia del gobierno municipal. Entendemos que las negociaciones se tienen que llevar de una forma discreta, pero en la corporación es donde hay que dar cuenta de todos estos asuntos.
Hablamos de este convento de Santa Clara, propiedad de las Clarisas y que está siendo gestionado por la Fundación Las Edades del Hombre, que en Castilla y León promociona el arte sacro. Y de hecho hay ya dos conventos en Salamanca de las Clarisas que ahora son museos. Un uso como ese, que entendemos también que les pueda interesar que su uso sea público y por eso desde el concello puedan considerar que ya no hay nadie más interesado, que el concello es la primera opción por pues seguir el ejemplo de lo que se ha hecho en otras localidades. ¿Un uso museístico sería una buena opción?
Sí, sería una buena opción, pero siempre y cuando eso hay que casarlo con la fuerte inversión que se quiere hacer en remodelar los antiguos edificios del museo en la zona monumental. No entendemos compatible con hacer una inversión mobiliaria en hacer dos sótanos debajo de los edificios del museo con destinar este edificio al museo. Sí, podría ser un complemento y es un bien de un valor patrimonial muy elevado, y su uso museístico podría ser muy interesante. Pero ¿cómo se casa eso? Bien, primero habrá que hablar de una cesión a la Diputación, ¿no?, que es de quien depende el museo, y después es compatible hacer una inversión y un megaproyecto de soterrar dos pisos debajo de la Plaza de la Leña, a la vez que después vamos a restaurar Santa Clara y destinarlo a museo, y tenemos el edificio de al lado de San Francisco que no saben qué hacer con él. O sea, lo que falta aquí es proyecto, ¿no? Falta un poco de poner la mira hacia un objetivo y sobre todo de dotarlo de usos a los diferentes edificios y de fin, ¿no? De un fin.
¿Temes entonces que pueda faltar planificación, como con la avenida Reina Victoria? ¿Sabes qué hay del skate park que íbamos a tener en Semana Santa?
Sí, es otra muestra de planificación total, ¿no? Y de incluso de saltarse la planificación, porque con lo de Reina Victoria se están saltando lo que es el plan general, ¿no? Ya sabemos que este gobierno municipal desprecia el plan general, no elabora uno, y el que hay lo maltrata y bueno, nosotros hemos preguntado precisamente en la última comisión de movilidad sobre el famoso skate park que habían anunciado ellos, y nos dijeron que a día de hoy pues estaban elaborando el vale. Elaborar el vale quiere decir que están preparando una pequeña partida económica para contratar a un estudio de arquitectura, un estudio, bueno, que ellos consideren, para elaborar el proyecto. O sea que a estas alturas, en las cuales ellos habían dicho que estarían inaugurando el skate park, a estas alturas lo único que están haciendo es preparando una partida económica para contratar un proyecto para realizarlo. Me da la sensación que están a la espera un poco, bueno, sabéis que está judicializado por parte de diferentes asociaciones empresariales y comerciales el tema del cambio de... Porque al final se le está haciendo un cambio de uso a un vial urbano en el cual el plan general dice que es un vial de tráfico. O sea que, bueno, a ver en qué acaba todo esto. Yo creo que el gobierno municipal debe de estar dando largas al asunto porque saben que han hecho mal en cambiar, no se puede destinar, sin hacer una modificación puntual del plan, un vial a un uso de equipamiento. Y bueno, yo no sé si es que están dándole largas o que están en totalmente una falta de planificación de gobierno.
Porque, corrígeme si me equivoco, el parque de skate estaba previsto inicialmente que fuese desmontable e incluso veíamos cómo ya se estaban fabricando las piezas y diseñando.
Sí, eso salió el concejal de movilidad anunciándolo. A nosotros nos dijeron que llevarían unas losas de hormigón con un plástico que los separaría del asfalto, pero claro, ejecutar todo eso, moverlo, y sobre todo los pontevedreses estamos acostumbrados a celebrar las fiestas de la peregrina en ese entorno. Yo no sé si será muy viable estar quitando y poniendo planchas de hormigón con aparatos de skate encima, si eso será posible o no, y de ser, cuál será su durabilidad. En fin, no sé, yo creo que es todo muy improvisado. Se ha cerrado esa calle sin un estudio de tráfico que dijera que era posible. Ahora se inventaron la tinorina, después el skate park, todavía no lo están ejecutando, es una improvisación total.
Pues hoy hablamos de esa petición por parte del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Pontevedra de, entre otras cosas, dar mayor transparencia al proceso de compra del convenio de Santa Clara y también planificar y definir antes de comprarlo el uso que le quiere dar el Ayuntamiento. Hablamos de ello con el concejal popular Pablo Fernández. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues nos informamos sobre este proyecto en el Ayuntamiento de Pontevedra y también de lo que ha pasado con la Avenida Reina Victoria, que sabes que se cortó al inicio de este curso escolar, alegando motivos pues de la pandemia para garantizar el distanciamiento social de los alumnos del Instituto Sánchez Cantón. Será uno de los motivos adaptarse a las restricciones sanitarias. Por eso se decidió, según el gobierno local, cerrar la Avenida Reina Victoria. En vacaciones escolares de Navidad se puso una tirolina y en las de Semana Santa se iba a poner ese skate park que finalmente no se ha colocado y no sabemos bien por qué. Adaptándose también a las restricciones sanitarias están en Marín, pero porque las fiestas de San José de Canto de Area se van a celebrar se van a celebrar, eso sí, pero de forma diferente, claro. Como decimos, por la pandemia hay que cambiar algo, ¿no, Pablo?
Sí, el gobierno municipal se ha reunido para valorar y para ver cómo lo van a hacer con representantes de la Comisión de Fiestas y de la Asociación de Vecinos de Canto de Area y han conocido lo que tienen pensado realizar para mantener vivo ese espíritu de la fiesta. Morgan Pérez, presidente de la Comisión de Fiestas, muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes. Sí. Buenas tardes.
¿Qué estades a repartir, Morgan?
Vamos a ver, por el problema de la pandemia, que estamos haciendo para que no se pierda a festividades de San José, lo que estamos a intentar es, estamos poniendo unas bandeiras, repartiendo unas bandeiras por todos los vecinos de Canto de Area, claro, para que las pongan los balcones en las fiestas. Poco más se puede hacer. Vamos a intentar hacer una procesión metido santo en un coche para que no haya aglomeraciones e ir paseando por todo el barrio de Canto de Area. Incluso, no sé, o cura tenga alguna sorpresa más, igual que haya pasado otro recorrido.
Son algunas de las pequeñas acciones que se podrán hacer para conmemorar este día, co que tendes moito arraigo ahí en Canto de Area, ¿no?
Sí, a la verdad es que sí. La verdad es que desde hay unos años para acá, a gente portase muy bien. Claro, corresponde mucho con, vamos, tratando de hacerlas lo mejor posible. Siempre tenemos algún detalle, las orquestas que traemos son las mejores, bueno, pero este año no puede, tiene que ser sin orquestas, por desgracia.
¿Y cuántas bandeiriñas calculades que pueden estar decorando los balcones y las fiestas?
Bueno, vamos a ver, nos compramos 5.000. 5.000 bandeiras compramos, si no llegaran, pues habría que ir a comprar más. Pero bueno, yo pienso que 5.000 son de abondo.
Sí. ¿Y qué tipo de bandeiras son?
Son a galega y más a española. O hay quien quiere poner las dos, porque a bandeira, a ver, las bandeiras comprámoslas nos. Entonces, pedimos un donativo a gente que quiera darlo, o da, eso, al que no quiera darlo, le va a bandeira igual, para ayuda do, para ayuda da, das bandeiras, claro.
Que ¿Y dónde pueden recoger esas bandeiras?
Esas bandeiras aquí no Canto de Area, en Concepción Arenal, número 125, aquí al lado da cafetería Apolo. Sí.
¿Hay alguna hora para poder ir a recogerlas?
Sí, es verdad. Bueno, ahora es de 7 de la tarde a 9 de la noche. Que tenemos que hacerlo cuando salimos de trabajar, evidentemente.
Claro.
Entonces, vamos de 7 a 9.
Pues esta é a forma de colaborar tamén e de manter vivo ese espírito da festa. Claro. Tamén o Concello vai colaborar de alguna forma, non?
Claro, claro. Sí. O Concello portase moi ben. Conoxen, pero se portou moi ben, a verdad. Todo o que lle pedimos, a verdad que non lo concede. Hasta onde pode chegar, el axúdanos. Vamos, que con o Concello hai moi boa relación.
¿Y hay bombas de palenque, fuegos de artificio o no?
Sí, precisamente las bombas de palenque van a apagar el concello. Único que podemos hacer. Bueno, hay unas bombas de palenque durante todo el día. Durante la procesión también, evidentemente.
Sí. Siendo prudentes, pero sin desbotar optimismo, para o ano xa tocará hacer unas festas a altura, ¿no? Do que se veña haciendo ata a pandemia.
Evidentemente, esperemos que esto que se acabe. Estamos deseando. De feito, hay mucha gente que está parada, los que viven las orquestas, mas, bueno, hay mucha gente que vive de aquí, que vive do sector cultural, porque as orquestas é un sector cultural, entonces hai moita xente, carruseles, tiendas, bares, restaurantes, aí nós temos aquí, vamos, isto é unha cadena, se falla un, fallan todos. Estamos esperando que se acabe o antes posible.
Que pase dunha vez.
Eu pensei que se iba a acabar este ano, pero non, xa non se acabou este ano. Xa, bueno, pues... é o segundo ano que perdemos.
De seguro que para o ano que ven se pode xa retomar certa normalidade, sobre todo que volvan esas orquestras, ese sector cultural a vibrar en Canto de Area, porque era unha festa marcada xa no calendario. E así como outros concellos no que a situación está máis tranquila, Morgan, aí en Marín está sendo o concello máis afectado polo aumento de casos de coronavirus na nosa área sanitaria. Fixo peligrar calquer tipo de evento. Como está o ánimo tamén por aí?
A ver, o ánimo está mal. O ánimo está mal porque isto vai por barrios, Ahora toca a Marín, outro día toca a Grove, outro día toca a San Senxo. Isto vai por barrios. Tocou nos anos agora esta que temporada, pero eu creo que isto vai para arriba, Isto vai para arriba, hai que ser optimistas. Esto va a ir para arriba. La gente tiene que tener un poquillo de sentido, es tratar de, bueno, de cumplir las normas, que es lo que se basa, cumplir las normas que nos mandan.
Pues quedámonos con ese mensaje
seguro
positivo.
Que estábamos un poquillo más bien, si fuéramos todos desde un principio.
Pues quedámonos con ese mensaje positivo para celebrar también este próximo día de San José, presidente de la Comisión de Festas de Canto de Area, Morgan Pérez. Gracias por atendernos.
Moitas gracias a vos. Un saludo. Moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos todos deseando volver a tener fiestas como las de antes y ya va faltando menos para esa nueva realidad. Ya va faltando cada vez un poquito menos, aunque va para largo, pero cada vez falta menos, hay que ser positivos. También falta menos para que vuelva a abrir más de un año después, ojo, la piscina municipal y el gimnasio de Sanxenxo. Será en el mes de mayo y se va a hacer, según nos indican desde el ayuntamiento, de forma escalonada, por distintas fases. Los socios van a tener la cuota gratuita desde el 18 de mayo hasta el 30 de junio. Y los usuarios que tuviesen sesiones pendientes en sus bonos, pues se les va a aumentar la caducidad de forma proporcional también, porque como no los han podido usar el año pasado, desde que se declaró la pandemia y la piscina de Baltar, que no ha vuelto a abrir. Está previsto que lo haga en mayo. Lo que se va a cerrar en Pontevedra es un carril de la avenida Josefina Arruti. Te damos información útil. Si conduces por Pontevedra, pues durante la mañana de este miércoles 28 de abril, de mañana, se va a cortar un carril por las obras de fresado y asfaltado en un tramo de la avenida Josefina Arruti, al lado de la estación de autobuses. Las obras van a empezar a las 9:30 de la mañana. Está previsto que duren unas 3 horas, así que sobre las 12:30 podrían terminar. Se va a cortar al tráfico, en concreto el carril de salida de esa calle, de la avenida Josefina Arruti. Permanecerá abierto, por lo tanto, el de entrada a la ciudad. La salida se va a habilitar, por lo tanto, por otros 2 puntos distintos, por la avenida de Vigo o por Otero Pedrallo, hacia el cruce de Omarco, en la zona de la estación del tren. Tanto este cierre como los desvíos serán señalizados con antelación para que nadie se despiste. Mañana desde las 9:30, cambios en esa zona de Campolongo de Pontevedra.
Hey Fonsi.
Oh, no.
¿Qué pasa de mí?
Y te contamos también que estamos pendientes de lo que pueda decidir hoy la Xunta de Galicia después de una nueva reunión del Comité Clínico de Especialistas que asesoran a la Xunta, que entre ellos están pues el jefe de urgencias del Hospital do Salnés, el doctor Vázquez Lima. Así que ese será uno de los factores que tengan en cuenta, el testimonio también en primera persona de cómo están nuestros hospitales. Explicaba el propio Vázquez Lima por qué ahora mismo se están cerrando ayuntamientos de forma separada y las restricciones, pues quizá con una incidencia similar a la del mes de enero, no estamos teniendo cierres perimetrales más extendidos. Y el motivo es que, obviamente, los especialistas no miran un único dato. A la vuelta de las Navidades, los hospitales estaban al límite, prácticamente, bueno, y sin prácticamente. Recuerdas que pacientes de nuestra área sanitaria se tuvieron que trasladar a Vigo. Así que estábamos en una situación muy complicada, que ahora mismo, por suerte, no es así, aunque obviamente nos preocupan todos los pacientes que están ingresados en Montecelo o en el Hospital do Salnés, pero la situación hospitalaria es mejor que después de la tercera ola. Así que por eso se pueden tomar medidas que, como dicen ellos, son quirúrgicas. Así pues, cerrar Ogrove, que se están disparando los casos, cerrar ahora Vilanova de Arousa también, al menos una semana, y veremos si no cierran, por ejemplo, el Ayuntamiento de Marín. Decíamos que entre los colegios llama la atención el dato del Colegio La Inmaculada con 18 casos positivos, según el último dato que nos ha mandado el Sergas a través de las notificaciones que hacen los profes, que vamos, están haciendo este curso mucho más de los que se les podría exigir, pero vamos, que lo están haciendo de 10, comunicando cualquier síntoma que puedan tener profes o alumnos, y 18 positivos es lo que se ha detectado en el cribado de los últimos días en el colegio La Inmaculada de Marín. Hoy siguen esos cribados. En el caso de Marín, en el Colegio San Narciso y también en el Colegio de Ardán. Y en el caso de Meaño, donde también se está poniendo la lupa, hoy sigue en el pabellón de Dena el cribado a personas entre 30 y 49 años y mañana por la tarde se va a hacer un cribado a unas 600 personas, que son los vecinos de 65 a 75 años. Así que todos a participar en esas pruebas, salir de dudas y esperemos que todos den negativo. Y si no, pues a cuidarse mucho. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora con Antonio Herraiz.